Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Bienvenidos a otra emisión de Red de Infancias. Hoy nos escuchamos nuevamente, pero la cita es un poco diferente. Es una cita de mi cuarto cuando llueve. Afuera hace mucho frío y aquí pues es un espacio cuando el cuarto se vuelve, o la casa o el salón, un terreno para la imaginación, el juego y el disfrute a través de, no sé, la música, la literatura, el arte y el juego. Todo eso pasa en mi cuarto cuando llueve. Hoy, como pueden notarlo por la música de fondo, está la banda sonora de Alicia en el País de las Maravillas. Y aunque en algún momento vamos a hacer un especial sobre Alicia en el País de las Maravillas, esta música hace parte de la película de, pues, el director, autor, ilustrador Tim Burton. Para eso está hoy Lucía Reyes. Lucía, ¿nos quiere saludar?
Hola, buenos días a todos nuestros oyentes.
Y más adelante nos acompañará Diana Gamboa, que tienen un especial muy, 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 muy importante sobre este polifacético personaje. Bueno, entonces, Tim Burton es uno de los mejores directores de nuestra época. Y lo es gracias a su constante originalidad y su propuesta estética diferente, y por su capacidad de crear mundos narrativos que hablan de lo otro, de lo extraño, de lo diverso, de lo raro, de lo que nos han dicho que está feo, ¿cierto, Lucía? Normalmente nos dicen como que los dibujos tienen que ser coordinaditos, rosaditos, bonitos, y Tim Burton va a decirle, no, hay que crear una estética para ese otro mundo del que también pertenecemos y el que muchos niños y muchas niñas también nos sentimos identificados. No sé, ¿qué más nos quieres contar de este director?
Bueno, indudablemente, Mari, creo que lo hemos escogido porque él va a introducir una estética diferente al cine para niños, al cine también que hace películas para adultos, y hoy en especial vamos a trabajar un poco su parte también literaria, porque además de ser productor, director de cine, como ya lo mencionaste, ha sido también ilustrador y, bueno, lo vamos a conocer también en su faceta de escritor de cuentos. Más que cuentos, poemas para niños, pero para unos niños diferentes, ¿no? Bueno, cosas como importantes, detalles curiosos de Tim Burton. Tim Burton es un estadounidense, nació en California. Cuando tú vas a buscar historias de la infancia de Tim Burton, no encuentras mucho, solo hay referencia a que él mismo era un niño diferente, que se caracterizó por ser un niño muy solitario, muy aislado. Encuentras muchas referencias a que pasaba horas dibujando en su cuarto. Incluso uno de los primeros momentos en que es reconocido como ilustrador es a los 9 años, cuando gana un concurso que estaba siendo impulsado por una empresa para recolección de basuras, en el que él diseña el cartel de la empresa, y ese cartel va a ser expuesto por un año. También se dice que su primer corto animado lo produjo a los 13 años. O sea, a los 13 años yo estaba jugando todavía con muñecas. Entonces esto nos habla también de la genialidad de este hombre, ¿no? Y siempre se ha caracterizado su obra un poco, también por eso fue tan difícil para él llegar a Hollywood, porque su obra siempre se ha caracterizado porque hay una cierta, digamos, tendencia a lo sombrío, a lo que es diferente, a hablar de aquellos personajes que nadie más quiere hablar. Pero él lo ha hecho con mucha sensibilidad y creo que ha creado ya un sello, una marca propia. De hecho, bueno, personalmente me declaro seguidora, admiradora de Tim Burton.
No lo habíamos notado, Lucía, para nada.
Y tú puedes encontrar muy fácilmente el sello de este director o de este autor en todo lo que él hace. Es muy fácil identificarlo porque creó una estética, ¿no? Que se parece mucho a él, muchos de sus personajes, incluso físicamente se parecen a él. Hay elementos en común, casi todos los niños solitarios, niños medio genios que tienen perritos, que hay muchos elementos en común. Bueno, importante también contar que la primera vez que él hace corto animado, un cortometraje animado, es en 1982, es decir, consigue un presupuesto y lo hace en honor a Vincent Price, que es un actor de la década de los 70s, 80s más o menos, que se caracterizaba por actuar en filmes de terror de bajo presupuesto. Es muy romántica también esta mirada de Tim Burton, de querer hacer homenaje a una persona. Inclusive uno de sus filmes, el que lo da a conocer más a nivel mundial, que es El Joven Manos de Tijera. El padre del Joven Manos de Tijera, que sale, el científico que crea El Joven Manos de Tijera, es Vincent Price, y es quien hace también esta primera introducción narrativa. Y la intención de él, justo después de la película, muere Vincent Price, y la intención de Tim Burton era realizar una película biográfica sobre este actor, porque lo admiraba muchísimo.
Bueno, y entonces podemos hablar de que Tim Burton va a mirar ese, a veces nos parece raro cuando el niño no juega, cuando el niño quiere solamente dibujar o solamente quedarse como con su soledad, nos afecta a veces como profes, eso, ¿no? O sea, como entender la soledad de un niño nos parece algo como alertante, como malo. ¿Qué podríamos pensar si nos presentan a un genio como Tim Burton, como un niño que fue un amante de su soledad?
No sé si él haya sido un amante de su soledad. Yo siento que él hace mucho esa catarsis de lo que fue su... En alguna de las reseñas que leía decían, él cobra venganza de una infancia injusta a partir de toda su creación, de todas sus obras. Y yo lo que siento es que él no es que fuera un niño solitario, sus personajes no son niños solitarios. A veces niños que no encajan en lo que es el parámetro establecido. Entonces terminan por eso aislados. Los niños del libro que vamos a leer hoy, ellos juegan, ellos tenemos hasta niños raros a los que les gusta la poesía, les gusta hablar, les gusta el olor de las flores, pero sencillamente no tienen la oportunidad de compartirlo porque se relacionan diferente, porque hablan diferente o porque incluso se ven diferentes. Y entonces eso es lo que va generando como esa marginación de estos niños, y es lo que nos va a mostrar casi que en todas sus obras Tim Burton.
Wow, entonces no son amantes de la soledad por gusto, es lo que nos quieres decir, sino por una constitución de qué pasa cuando eres diferente, qué pasa cuando no encajas y qué puedes hacer tú y qué pueden hacer los demás. Entonces creo que Tim Burton conecta esas diferencias y esas diversidades y dice, esto también es bueno, esto también, también nos podemos reír con esto, también podemos hablar de esto, la estética general. Yo debo decir que fue gracias a Lucía que conocí a Tim Burton como autor, como escritor, porque para mí siempre fue como productor y director, ¿sí? Y pues esa es la sorpresa hoy desde mi cuarto cuando llueve.
Bueno, ¿tenemos? Discúlpame una Dale. Cosa, también ha actuado en algunas películas, es admirador de las películas de extraterrestres, hizo una también, de las películas creo que de terror también, entonces él ha actuado, ha salido muy tras de cámaras, muy, digamos, maquillado y disfrazado como actor, entonces dificilísimo reconocerlo, pero entonces ha estado en muchos planos de la producción artística y visual para niños y adultos.
Un poco así como Rembrandt, que aparece en sus cuadros, pero de a poquitos.
Ajá.
Ok, es. Bueno, entonces podríamos decir que también es un aumento del autorretrato de otras maneras. Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte comercial y pues traigan a los niños rápido, muy rápido, a las niñas, a los niños, que vamos a leer un poco de esa literatura de Tim Burton.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Halloween, esto es Halloween, gritos mil en la oscuridad. dientes y ojos también.
Tras la escalera yo suelo asustar. Mírame bien, no te voy a gustar.
Esto es Halloween.
Regresamos y estamos listos para la lectura y para la imaginación. Pues este libro es tan curioso, viene con unas, como les habíamos dicho, unas ilustraciones muy interesantes que nos toca pues imaginar. Les proponemos también como tarea buscar el libro y pues mirar si esas imaginaciones que nosotros tuvimos fueron las mismas que Tim Burton pues vio e ilustró. Entonces los voy a dejar, vamos a conocer un poquito más de este libro, los voy a dejar un momento con Lucía.
Bueno, hoy vamos a conocer el libro denominado La melancólica muerte del chico ostra, que es hasta el momento el único libro escrito y diagramado por completo por Tim Burton y sale a la luz en 1997 con editorial Anagrama. El libro es un libro de cuentos o poemas cuentos. Yo no sé muy bien cómo definirlo porque son poemas que cuentan historias o son historias que se cuentan en forma de poema, son 23 en total, presentan diversos personajes, algunos de ellos ya cuentan con sus cortos propios circulando en YouTube, y se inicia como un proyecto justamente de un corto animado que se quería hacer sobre el chico Mancha, que es una de las historias más bonitas que tiene el cuento, porque es un niño que efectivamente es una mancha, que intenta parecer, la palabra tiene que ser normal, y en algún momento es limpiado por alguien más, ¿sí? Un adulto que no lo identificó como un niño. Entonces son unas metáforas muy bonitas que usa Tim Burton para mostrar lo difícil que es ser niño diferente y cómo se lucha, cómo se resiste y cómo muchas veces terminan siendo desaparecidos. Bueno, este proyecto inicia con Michael McDowell, el corto animado del Chico Mancha, pero finalmente Tim Burton decide convertirlo en un libro. La edición en español es muy bonita porque obviamente, además de las ilustraciones y el verso que viene traducido en español de España, trae al final las historias en inglés. Entonces, para aquellos a los que les gusta conocer otras lenguas, otros acentos y otras rítmicas, va a ser una experiencia muy bonita porque además es conocer al autor en su lengua original. A ver, ¿qué trae el libro? El libro nos trae humor, nos trae ternura, nos trae tristeza también. Muestra todo eso de los niños de lo que no se habla, ¿no? Nadie habla de la tristeza, nadie habla de la muerte de un niño, mucho menos de un niño que es diferente, como puede ser el chico ostra, que es el personaje y la historia más larga. Son cuentos muy cortitos, dos páginas, tres páginas. La más extensa es la del chico ostra y es la historia de un niño que efectivamente es una ostra, pero que nació de un papá y de una mamá que eran, digamos, humanos comunes y corrientes. Y nos cuenta, digamos, el desenlace nos lo dice desde antes, él se muere, lo que no nos cuenta es cómo. Y entonces ahí es donde viene la parte desgarradora contada con un humor negro que te mueve fibras.
También es como una muerte simbólica cuando como presionamos tanto a los niños y a las niñas a que sean, entre comillas, lo normal, a que se comporten de ciertas maneras, que creo que también es esa muerte simbólica, ya lo vamos a leer. El chico ostra muere para poder que tengan otro hijo normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Yo creo que es una muerte simbólica de convertir a los demás en lo que nosotros creemos que está bien y lo que no está mal.
Puede ser simbólica, pero recuerda que los griegos mataban a los niños que nacían con deficiencias. Entonces,
bueno, sí, eso
es una historia también que es real, ¿no? Digamos, no podemos ocultar que efectivamente tendemos a acabar con lo que no se parece a nosotros, que tendemos a destruir lo que no encaja en nuestros cánones. Y eso es un poco lo que nos muestra Tim, y nos muestra cómo hay otras sensibilidades y sí hay un esfuerzo por ese otro encajar. Lo que pasa es que nosotros no logramos darle el lugar o permitirle a él su propio lugar, su lugar singular, tal vez. Porque no es que yo le dé el lugar, él lo tiene, lo está construyendo, eso es lo que yo no logro reconocerlo.
Entonces nos vamos con manos a la ostra.
Yo les iba a decir que no siguiéramos interfiriendo en la interpretación de nuestras radioescuchas, en tanto estos son objetos estéticos que cada lector puede interpretar de diferentes maneras. En tanto objetos estéticos, pues empecemos a disfrutarlos como tal y cada uno de ustedes pues hará su propia interpretación o no. Empecemos entonces a conocer lo que escribió Tim en este libro con algo muy corto que se llama Palillo y Cerilla Enamorados. Palillo quería cerilla con un amor muy vehemente. Amaba su delgadez que veía muy ardiente. Entre palillo y cerilla puede arder una pasión. Así fue, y en un segundo ella lo volvió carbón.
Ahora una historia un poquito para enternecernos un poquito y reírnos un poquito. La niña de muchos ojos. Por poco me da un ataque paseando un día en el parque porque me encontré una niña que muchos ojos tenía. Era en verdad muy hermosa, me tenía impresionado, pero vi que tenía boca y acabamos conversando. Hablamos del mar, los peces y sus cursos de poesía, y del lío que tendría si necesitara lentes. Es estupenda esa chica que con tantos ojos mira, mas te deja hecho una sopa cuando se entristece y llora.
Aunque no puede correr tan veloz como una lancha, tiene el extraño poder de dejar siempre una mancha. Le molesta que su don no sea en el aire volar, sino tener que pagar de lavandería un cuentón.
Ese fue un fragmento del Chico Mancha. Y bueno, no sé si quieren que pasemos de una vez al cuento que yo siento, o al poema cuento, como les digo yo, que yo siento que recoge todos los elementos, la esencia del libro, la fuerza del libro y lo que es Tim Burton como director, como actor, como ilustrador. ¿Qué dices, Dianita? ¿Vamos?
De una.
Vamos con el cuentema.
Listo. Se llama La melancólica muerte del chico ostra. Se le declaró en la costa y en la playa fue la boda.
Su larga luna de miel en la isla de Capri fue. Para la cena, el mesero les puso un solo platillo, un gran caldo de mariscos. La novia pidió un deseo.
Y el deseo se realizó. Dio al fin a luz un bebé. Pero este era humano, ¿no? Bueno, quizás, tal vez.
10 dedos en pies y manos y demás órganos sanos. Podía sentir y escuchar. Pero, ¿normal? No, ni hablar. Este engendro antinatura, este cáncer indecente, era la imagen viviente de toda su desventura.
Ella se quejó al doctor. No es hilo de mi madeja. ¿De dónde sacó ese dor a salmuera, pez y almeja? Y ha sido usted afortunada. Yo, la semana pasada, traté a una niña con pico y 3 orejas. ¿Me explico? Y es mitad ostra su niño. Búsquese otro a quien culpar. Y añadió con cierto guiño, se ha puesto a considerar una casita en el mar.
No sabían cómo llamarlo. A veces le decían Carlo y a veces, con voz perpleja, eso que parece almeja. Encogido el corazón, ninguno en verdad sabía si el chico ostra algún día rompería el caparazón. Los cuatrillizos montalvos cierta vez se lo toparon. Les petaron un bivalvo y enseguida se escaparon.
Una tarde en que llovía, Carlos se sentó en la calle y miró arremolinarse el agua en la alcantarilla. Aparcada en la cuneta, conmovida y afligida, su madre daba salida a su congoja secreta.
Ya se habían acostado una noche y ella dijo, «Cariño, huele a pescado y yo creo que es nuestro hijo». Y aunque dicen que una dama debe callarse estas cosas, me parece que le endosas tus problemas en la cama. Él probó cuánta loción pudo hallar en el mercado. Tenía el cuerpo colorado y comezón, comezón. Y de rascar y rascar, la piel le empezó a sangrar.
El doctor, tras una pausa, dijo, el remedio a su mal podría ser su misma causa. Las ostras, como sabéis, dan gran potencia sexual. Supongo que si os coméis, a vuestro niño podréis saciar el ansia carnal. Se acercó muy de puntitas, muy a oscuras y encelada, porque no notaba nada quien le daba tantas cuitas. En voz muy baja le dijo, Carlo queridísimo, hijo, no quisiera interferir ni causarte desconsuelo, pero ¿has pensado en el cielo o te has querido morir?
Carlo parpadeó al oírlo, pero no le dijo nada. Su papi apretó el cuchillo y se aflojó la corbata. Cuando lo levantó en vilo, Carlo le mojó el abrigo y en su boca ya la balba se escurrió por su garganta.
En la costa lo enterraron, en la arena junto al mar. Una oración murmuraron y se fueron a cenar. Una cruz que daba pena marcaba su sepultura y unas letras en la arena prometían vida futura. Pero al subir la marea, una ola grande y fea borró sin pena ni gloria para siempre su memoria.
De regreso en el hogar, él se le empezó a acercar, la besó y le dijo: «Bella, hagamos otra faena». Pero esta vez, susurró ella, «pidamos que sea una nena».
Bueno, con eso terminamos la melancólica muerte del chico Ostra y nos tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a saber un poco más de las películas y pues qué sintieron. Váyanlo pensando mientras volvemos.
And that silly little creature isn't wearing his ring.
And she doesn't play piano.
Or does.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, volvemos y nos quedamos ahí todos como estupefactos, como quietos, como pensando a ese chico Ostra y pues los dejamos con su interpretación, como dijo Diana hace un momento. Ahora pues vamos a conocer un poco más de Tim Burton como lo conocemos regularmente, como director, como productor.
Como cineasta.
Como cineasta, muchas gracias Diana. Entonces vamos a comenzar con vamos a dejarlos escuchar esta cancioncita, a ver a qué les suena.
Augusto Club, el insensato más glotón. Augusto Club, tan grande y vil, glotón y sucio, infantil, lloraba.
Bueno, esta es una película reciente, es Charlie y la fábrica de chocolates. ¿Qué nos quieres contar de esta película, Lucía?
Bueno, no es una de mis favoritas, aunque es muy buena. ¿Por qué no es una de mis favoritas? Porque obviamente es una de las más comerciales que tiene este director y productor de cine. Está basada en un libro de Roald Dahl que tiene el mismo nombre, Charlie y la fábrica de chocolate. Y digamos que él hace un esfuerzo allí como por darle una fuerza muy importante a este protagonista que es el dueño, a Willy Wonka, que es el dueño de la fábrica de chocolate, retratándolo un poco también a partir de esa infancia solitaria, traumada, y explicando desde allí cómo él llega a ser esa persona aislada del resto del mundo que vive una vida paralela y diferente y mágica dentro de su fábrica de chocolate.
Pues que el chocolate es mágico. Entonces, sí, pues a mí sí me gusta muchísimo, me encantan los chocolates y creo que siempre ha sido una fantasía creer que realmente así son las fábricas de chocolate, como un mundo de juegos y de diversión, cuando uno conoce fábricas de chocolate sabe que no son exactamente eso, pero sí tienen ese olor a magia, ese olor espectacular que da el cacao y conoce todo el proceso, ¿no? Que digamos que sí es muy parecido a lo que pasa en la fábrica de chocolates, o sea, hay un momento líquido, o sea, hay un momento de envase y todo eso, pero pues Sin un palumpas,
que son los para los que no lo han visto, son como unos seres pequeñitos que Willy Wonka encontró en algún viaje y los llevó a vivir a su fábrica de chocolates y trabajan en conjunto. Yo lo vería como esclavitud, pero parece que es un asunto asociativo más bien.
Ellos son felices, los que escucharon en el cortico musical que tuvimos son los umpalumpas.
Bueno, y esta película hay que verla sobre todo por su diseño de arte. Cuando ustedes la vean, van a ver el vestuario de los personajes, los colores, la banda sonora, etcétera. Son elementos que también hay que disfrutar en esta historia.
Que creo que es una de las en las que mejor desarrollo tiene, digamos, Tim Burton, porque parece que además también tuvo mucho presupuesto, que no es algo muy característico también de sus primeras películas.
Bueno, entonces vámonos. Una de las películas que más recordamos y que sale cuando yo era muy chiquita, en 1993, vamos a escuchar un pedacito de esta película también.
Fue hace mucho tiempo, mucho más del que crees, en un lugar que en tus sueños has visto tal vez. Y la historia que hoy contaré para ti sucedió en los mundos de las fiestas sin fin, Tal vez te has preguntado la historia de las fiestas. Pon atención, pues esta ahora comienza.
Halloween, ¿no? ¡Qué fecha tan especial! Hay muchos que prefieren Halloween que la Navidad. Y Jack, pues, se cuestiona esto en la película. Entonces, esta película se llama, o se llamó en español, El extraño mundo de Jack, porque en inglés, pues, viene siendo Una noche, una pesadilla antes de Navidad. Y habla sobre, pues, sobre Jack, que está interesado, que es como un rey del Halloween, pero está interesado en conocer la Navidad.
Jack es una persona de mediana edad. Está enfrentando la crisis de la adultez, y en algún momento empieza a sentir que la vida en su mundo no lo es todo. Él no es el rey, no es tanto la monarquía. Pero sí es como el líder del mundo de Halloween, y entonces él trabaja por hacer juguetes que asusten más, y porque los monstruos sean más terroríficos en Halloween, y porque las noches sean más oscuras. Ese es su trabajo cotidiano. Pero entra en crisis y decide empezar a conocer otras cosas, y descubre que existe el mundo de la Navidad. Y él decide que él puede hacer una Navidad mejor. Y no se lo propone, pero no es la intención, pero termina secuestrando a Santa Claus y, bueno, proponiendo su forma de Navidad.
Entonces, para saber un poquito más, vamos a poner otro pedacito, pero entonces ya otro cortecito sobre qué es esto.
¿Qué es?
Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento incomparable sin igual. Si desea una sorpresa en la oscuridad, el mejor sé que soy sin quererlo. Una dosis muy pequeña de mi encanto fantasmal, y hombres hechos y derechos gritarán: ¡mi esqueleto agité!
Bueno, entonces ya vimos que es para Jack en la Navidad. Es una película que claramente invitamos a ver, que nos gusta mucho, aun cuando Burton es el productor, pero hay una clara huella de su visión como, pues, de su estética, de su visión como director. Y ustedes dirán, ¿de director? Pero sí, es una película de animados. ¿Cuál es la técnica de esta película?
Él utiliza el stop motion, él la utiliza en varios de sus cortos animados, que es esta técnica que se hace cuadro a cuadro con figuras moldeadas en plastilina. Entonces, elementos importantes de esta y todas las películas de Tim Burton que tienen esta técnica. Es un productor y director absolutamente obsesivo. Entonces, cada detalle lo trata de proponer en el mayor realismo posible, de acuerdo a lo que él se imaginó del personaje. Por eso entonces tenemos estas estéticas tan bonitas, tan detalladas. Incluso dentro de la película hay muchos momentos muy interesantes que refieren a otros personajes. Leía yo un comentario sobre una banda que está tocando en la calle en Halloween, y dentro del bandón, ¿cómo se llama este instrumento grandote que parece un violín?
El bajo.
El cello. Hay otro personaje que está inspirado en uno de los actores favoritos de Tim Burton. Son películas para ver con tiempo, con detalle, y esta en particular tiene una riqueza también musical muy interesante que a todos los niños les va a encantar, y también es una forma diferente de relacionarse con lo que normalmente nos da miedo.
Sí, que Halloween de pronto no está pensado para ese miedo así, terror o de negárnoslo, sino como lo decíamos hace unos programas, como enfrentarnos a los monstruos y reírnos con ellos, de que también se le cae el ojo y de que se le pierde un dedo.
¿Diana?
Bueno, Diana no es muy fan de esta película, a decir verdad.
La veré, sinceramente la veré.
Bueno, ella nos confesó fuera del aire que no era gran admiradora de Tim Burton, pero yo pienso que después de este programa por lo menos la vamos a dejar con la curiosidad de ir a conocer también otras propuestas estéticas, literarias y narrativas para los niños. ¿Listo?
Bueno, entonces vamos a saltar un poco en el tiempo y nos vamos a ir con una excelente película que es Coraline y la Puerta Secreta. Escuchemos un poco.
Hola.
¿Qué tal, Coraline? ¿Quieres oír mi nueva canción?
Mi padre no sabe tocar piano.
No es necesario. Este piano me toca a mí. Oh.
Coraline está basada en la novela de Neil Gaiman, que se llama pues Coraline, es del 2009 y Lucía nos trae una pequeña reseña sobre esto.
Es de mis favoritas, indudablemente. Creo
casi
que la he visto.
Todas.
Sí, pero esta en especial la he visto por lo menos 5 veces.
¿Tu más favorita?
Me cuesta trabajo decir cuál es la más favorita, pero en realidad es muy bien lograda. Aquí es donde vemos el genio obsesivo de Tim Burton en su máxima expresión, porque tiene la misma técnica del stop motion. Hace más o menos 5 figuras o 6 figuras por personaje en tamaño 25 centímetros y crean una técnica nueva para el movimiento del cabello, porque él no quería el cabello fijado. Entonces tú ves la película, sabes que tiene esta técnica de animación, pero tiene unos elementos de realismo increíbles. Entonces, Coraline está basado en un libro de Neil Gaiman, no lo conozco, y bueno, retrata más o menos la historia de otra niña solitaria que se muda de ciudad con sus padres, no tiene amigos, y llegan a vivir a una casa donde nada de lo que encuentra ya le gusta, nada, y sus papás están muy ocupados porque están escribiendo, entonces no tienen mucho tiempo para estar con ella. Y en ese proceso ella descubre una puerta, por eso es la puerta secreta, que la conduce a un mundo paralelo, donde existen más o menos los mismos personajes que están en su vida real, pero todos ellos tienen una particularidad. En lugar de ojos, tienen botones. Sí, botones. Y los botones que tienen los muñecos de Tim Burton fueron todo un problema para generar el efecto de realismo, tamaño y mantenerlo a lo largo del rodaje de la película. Y un poco va a retratar la historia de Coraline descubriendo este mundo nuevo, pero sobre todo va a mostrar cómo el coraje y la inteligencia de esta niña. Y bueno, no puedo contarles más porque creo que arruinaría la sorpresa de la película. Puede a veces dar miedo un poquito, entonces yo recomiendo que la veamos de día con papá y mamá cerquita, con luces prendidas, pero en realidad es una película muy bonita, muy bien lograda y con muchísimas cosas para pensar y con muchos personajes que nos dejan muchas preguntas.
También con un juego del color muy interesante. Vámonos con otro niño solitario. Esta película se llama Franklin Whitney, es del 2012, es una de las más recientes y vamos a pensar en ese niño mientras escuchamos un pedacito del trailer.
Sparky fue un gran perro, un gran amigo. Cuando pierdes a alguien que amas, en realidad no te abandona. Siempre estará en tu corazón.
No lo quiero en mi corazón. Lo quiero aquí conmigo.
Después de la muerte incluso, los músculos responden a la electricidad.
Franklin Whitney, pues como su nombre lo indica, va a hacer una alusión a Frankenstein, pero pues con un niño que se llama Víctor, que pues es prácticamente un cadáver porque es súper blanco. La película, por ejemplo, no tiene color. Es un juego interesante porque normalmente nos han dicho que si estamos hablando de cine para niños tiene que ser súper colorido, súper chillón. ¿Y qué pasa cuando la estética nos presenta una película blanco y negro? Y igual nos hace sentir la viveza o no de cada uno de los personajes. Entonces les vamos a dejar solamente ahí la curiosidad por, ¿será Víctor el que es Frankenstein o cuál personaje?
Perro de vuelta.
Haré algo más grande. ¡Sal, coloso!
Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Cada vez es más corto, no lo sienten. Y cuando llueve, pues el cuarto como que se nos ha hecho tan grande que se nos olvida que solo tenemos 30 minutos. Vamos a iniciar nuestra recomendatón. Lucía, ¿qué nos traes hoy de recomendatón?
Bueno, pues como nuestro programa ha sido de Tim Burton, indudablemente vamos a recomendar una película que es muy bonita, que tiene más elementos de esto colorido que tradicionalmente vemos en las películas para niños, pero que habla de un niño también solitario, huérfano, que vive con unas tías muy crueles, y se llama Jean y el Durazno Gigante. Es bellísima, tiene una banda sonora maravillosa, también está basada en un libro de Roald Dahl, y es la historia de un niño huérfano que cultiva un durazno gigante en su jardín, en el cual emprende un viaje. ¿Ustedes se imaginan viajar en un durazno gigante hasta llegar a Nueva York, la Gran Manzana? Bueno, si quieren saber cómo es eso, entonces ojalá puedan ver la película. Y quisiera hacer una lectura chiquita antes de cerrar el programa, porque estábamos hablando de Halloween, ¿no? Entonces, no sé si ustedes quieren saber qué fue lo que hizo el chico ostra en Halloween. Es el último cuento del libro que estábamos leyendo hoy. Dice, chico ostra sale de casa. El día de Halloween, chico ostra decidió disfrazarse de humano. Y colorín colorado, este programa se ha acabado.
¡Wow! Colorín colorete. Nos vemos en el próximo.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias acompañándonos y conócenos.